aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Osvaldo Pugliese, estamos en Cosas Nuestras. Dinos a Lucy en la cortina que ha puesto nuestro operador Leo Sangari. Si hay un arte que es presente, presente en estado de pureza. El teatro es presente. De una función a otra, señoras y señores, cambian las cosas. No importa qué. No importa si es algo chiquito o algo mayor. El teatro es presente. Un maestro de maestros, actor, director, guionista, además un maestro, un docente del teatro. Fue guionista, no sé si se acordará, si tiene algunos añitos, de aquel programa en la década del 70 de televisión que se llamaba Cosa Juzgada. Él era guionista. Juan Carlos Gené.
Bueno, aprendida que estoy con el tema del teatro en la versión de Juan Carlos Gené, ¿no? Que es el teatro. Él planteó el hecho corporal, ¿no? Que produce el resto. pero que si no están los cuerpos ahí de los actores y de los espectadores.
Exacto.
Ese ida y vuelta, ¿no? Esa respiración mutua, no existe el teatro. Ahora, uno muchas veces lee a los con distintas palabras, lo dicen los autores, vos que sos autor también, que sin que exista el hecho teatral, el escenario, los actores, el texto en sí mismo es otra cosa. Puede ser un texto literario, puede ser un texto teatral o para el teatro, pero no el hecho teatral. No se consuma en el lenguaje, en la obra escrita.
No, eso es literatura.
Eso es literatura.
Aun cuando sea para el teatro.
O sea, es literatura hasta que llega el momento de cuando la representación.
Cuando de pronto esto se hace acción en el cuerpo de un actor, aparece lo teatral. Hasta ahí tenemos un texto con vocación teatral, digamos. Un texto con energía disponible para ser transformado en teatro. Un gran texto, como Shakespeare, o de quien fuere, o de Molière, o de Esquilo. Pero el teatro todavía no apareció. Porque hay una cosa bastante curiosa y como irreversible con el teatro. Si nosotros tomamos un actor carismático, genial, que se para frente al espectador, improvisa durante horas, resultando apasionante lo que hace, nosotros tenemos el teatro. Y él ha prescindido del texto, de la escenografía, de la luminotecnia, salvo para que esté encendida la luz y se lo vea, de la dirección y de todo. Y el teatro está presente. Si al revés nosotros tuviéramos un gran texto, una maravillosa escenografía, una muy buena iluminación, una excelente música, y el actor no estuviera, no hay teatro. En este sentido digo irreversible.
El actor es el cuerpo.
El cuerpo o parte del actor.
Sí, el cuerpo del actor.
Sí, sí. El actor es un ser humano y por lo tanto el ser humano se define por un hecho corporal. Cuando el ser humano muere, lo único comprobable es que es materia de olvido. Lo demás es una cuestión de fe de religiosa, de la cual no podemos hablar. Bah, podemos hablar, pero no intercambiar ni nada que discutir sobre eso. Pero desde el punto de vista de la comprobación empírica, concreta de la existencia de un ser, el hombre vivo es un cuerpo. Cuando el hombre muere,
sí, la obra de Shakespeare no es Shakespeare.
A lo sumo lo recordará una generación o quizá dos. Después es el olvido absoluto. ¿Qué decías de Shakespeare, perdón?
No, digo, la obra de Shakespeare no es Shakespeare.
No te entiendo.
En referencia a lo que vos decís, ¿no? Uno lee sus obras, las representa las obras, pero no es él.
Él está muerto, claro, sí, seguro. Lo que dejó fue eso que está escrito. Y particularmente en el caso de Shakespeare, que lo tenemos, por fortuna, porque algunos amigos de él se ocuparon de publicarlo, porque él no se ocupaba de eso.
Él hacía teatro.
Él era un director y un actor de teatro, que escribía sus obras para ser representadas y luego las olvidaba. Fueron algunos de sus actores los que pocos años después de su muerte hicieron una primera edición de las obras de él. De lo contrario, no existiría, habría desaparecido. Sería la materia de olvido que solemos ser todos. Y esto es bastante curioso porque creo que forma parte de lo esencial del teatro, que el teatro se sabe a sí mismo un arte para lo que muere. Porque cuando los actores que han hecho el teatro ya no están, no existe más. Existe otro.
Claro, invirtamos eso un poco.
¿Cómo no? ¿Si se puede?
No sé si se puede.
A ver.
Pero digo, podríamos deducir entonces que el teatro es solamente en tanto y en cuanto hay vida.
Absolutamente, es tal cual. Exactamente. Es más, creo yo, bueno, lo he dicho muchas veces, a veces me da vergüenza repetir tanto las cosas, pero si uno trata el mismo tema no tiene más remedio que decir lo mismo. Creo que es una celebración muy clara de la vida, del misterio de la vida y de la muerte, porque los rituales del teatro evocan exactamente los de la vida, lo que empieza, lo que se desarrolla, lo que muere, lo que renace mañana. Y efectivamente existe en la medida en que hay algo que está vivo, por lo tanto es absolutamente irreproducible siempre.
Claro.
Lo que ocurre hoy no va a volver a ocurrir mañana, es parecido, pero no ocurre.
El presente.
Porque la gente, esa misma gente mañana es otra, no solo el público. Yo, actor, mañana soy otro, tengo otra historia, me han pasado otras cosas, y por lo tanto lo que va a pasar en esa función va a ser distinta que la de hoy. Pero tal como decías, Blanca, hay teatro donde está la vida, si no es imposible. Todas las demás formas de espectáculo más perfectas y todo son evocaciones mecánicas, claro. Ópticas, electrónicas, de hechos que ocurrieron, pero que están fijados para siempre, que no cambian más, salvo cuando el material de la película ya está perimido y ya desaparece.
Sería como el absoluto del presente.
Totalmente, es el absoluto presente. Es una de sus dificultades, además.
Claro.
Vivir en el teatro permanentemente en el escenario, en el presente de lo que está ocurriendo ahora, porque lo que se proyecta de acá a una fracción de segundo no importa todavía, y lo que pasó una fracción de segundo antes no importa ya.
Exacto.
El presente absoluto.
Ahora, es una de las grandes invenciones del hombre, ¿no?
Mira, yo creo que...
¿Es una invención?
Me quedé pensando, porque el impulso es absolutamente suscribir lo que dijiste, una de las grandes invenciones del hombre. Lo que ocurre es que está tan indisolublemente unido a la cultura, por primitiva que sea, que no se puede concebir una sociedad sin un hecho teatral. No,
como que casi no, como que no es una invención.
Claro.
Como que nació con él.
Nació con la sociedad, con la cultura, con el hecho de que el hombre... Yo creo que debe haber nacido como la humanidad misma a partir de la conciencia de la muerte. Creo que una de las características del ser humano es que puede representarse imaginativamente su propia muerte, cosa que al parecer los animales no pueden hacer, pueden presentirla. Y así como más o menos se establece que un grupo humano es tal a partir de que empiezan a aparecer los ritos funerarios, porque antes es probable que ese grupo sea un grupo animal todavía, con lo difícil que es separar en la evolución un momento de otro. Yo creo que el teatro existe a partir de que existe la conciencia del humano, la conciencia del otro, la conciencia de que se nace y que se muere, cuando empiezan los ritos funerarios, etc. Y ahí aparece lo teatral.
Es como multiplicar la vida también, porque en esa representación, ¿no?, uno está representando en presente, digamos, un punto,
sí,
de la vida.
Claro,
¿no?
Está claro, sí. Con una salvedad.
Que o multiplicar vidas también.
Eso me parece más apropiado, porque... lo que ocurre en el escenario, como todo hecho artístico, tiene una vinculación simbólica con la vida, pero no es la vida.
Claro.
Entonces, la idea que vos planteas, Blanca, de multiplicación de vida, que es como la palabra multiplicación me asocia con multiplicación de panes, con el mito bíblico. Y siempre resulta como la sensación de un hecho vitalizador, de un hecho como milagroso, como estimulante de la vida. Sí, creo que sí. Sí.
Y me quedé pensando en la palabra en español,
¿sí?,
de representación, ¿no?
De volver a presentar.
Saquemos la palabra volver a presentar, esa frase, digo. Y sino de imaginar
No, imaginar no, porque está el hecho ahí, ¿no? Presente. Arriba del escenario, presente,
sí,
¿no?
Sí.
De tener todos los días durante un tiempo X, gente que se junta, dice algunas cosas o no las dice, pero que se cuerpo a cuerpo, como lo manifestabas vos.
Sí.
Y otros que lo están escuchando, lo están viendo, bueno, eso...
Lo presencian.
Claro, que lo presencian, pero que no es solamente presencia, porque vos decís que es un... Acá se da como lo pentasensorial, ¿no?
Bueno,
entre todos.
¿Eh? Eso, todo lo que se presencia es pentasensorial.
Ajá.
Lo que se presencia siempre es.
Siempre está...
En eso consiste la presencia, en que estén todos los sentidos ahí.
Uh-huh.
Porque como...
¿Y es una representación, entonces?
Bueno, es una manera de nombrarlo.
Sí, ¿cómo? Sí, si no, ¿cómo se lo...? ¿Habría otra palabra en español para nombrarla?
No lo sé en este momento. Ajá. Pero seguramente hay varias.
Porque parece que hubiera sido... La palabra representación coloca un cuño.
Claro, pero lo que ocurre es que, Blanca, en cualquier idioma va a pasar eso. Fíjate que, cuando, por ejemplo, a nosotros... lo que tanto los ingleses como los franceses hablan de juego.
Uh-huh.
Hablan de play y de jeu. A mí me resulta una visión de lo teatral mucho más atractiva que representación, que es como
que
muy formal.
¿Lo de jugar?
Claro, pero no obstante también mete una cuña en un sentido, porque de algún modo hay que nombrar las cosas, y es conveniente recordar siempre que el nombre de las cosas no es la cosa, sino nada más que una manera de nombrarlas.
Uh-huh.
La cosa en sí es en sí misma innombrable.
Uh-huh.
Nunca se puede asir. Por, por
el teatro sería lo innombrable, por ejemplo.
Es que todo objeto es innombrable. Mm. Si yo digo que esto que tengo acá, que para el escucha de este momento, que tenga la gentileza de estar pendiente de nosotros, no lo ve, tengo que explicarle que se trata de un vasito plástico para tomar café. Esto es un vaso, pero la palabra vaso no abarca la realidad de este objeto. La realidad de este objeto es algo muchísimo más complejo. Al decir vaso, yo formulo una idea que de alguna manera me resulta operativa para poder trabajar con el lenguaje. Pero el nombre de la cosa no es la cosa.
Está bien.
La cosa es totalmente independiente del nombre que le damos.
De repente la palabra teatro. Digo, la palabra teatro no sé cómo será en chino.
No lo sé.
Bueno, digo, en otros idiomas, ¿no?
Sí.
Pero la palabra teatro para nosotros en Occidente es de origen griego.
Sí.
Por ahí sí tendría que ver con lo que dijiste hace un rato, respecto de la conciencia de la muerte, cuando la palabra teatro tiene vinculación con la tragedia.
No creo que solamente,
¿no?
Porque yo no me refería a los perfumes dramáticos o tristes de ciertas manifestaciones teatrales, sino al hecho de que es algo vivo, que todos los días nace, se desarrolla y muere.
Uh-huh.
Que cuando termina la representación no queda nada.
Uh-huh.
A veces unos muebles que andan como náufragos por un escenario que no quiere decir nada.
O la memoria que es irascible.
Un teatro que ha sido, ¿cómo se llama?, caracterizado por el talento de un actor o de un director o de alguien que se ha descollado notablemente, cuando ese alguien desaparece, eso no se va a ver nunca más.
Así es.
Siempre recuerdo que cuando murió Cantor, el gran teatrista polaco, Tadeusz Cantor, me llamaron de un periódico para que yo dijese que me pasaba con eso. Y lo que me surgió fue la angustiosa sensación de nunca más eso. Nunca más esa liturgia teatral de tal perfección, tan cargada de misterio y de gracia, de dolor y de risa, eso nunca más iba a ocurrir. Y efectivamente no ocurrió nunca más, porque es imposible. Nosotros... por seguir ciertas tradiciones y tener algún conocimiento de algunas cosas leídas o incluso vistas en viejas películas, sabemos quién era Sara Bernhardt. ¿Pero qué sabemos de ella como actriz? Los pocos restos filmados de su actuación no nos van a decir nada, no nos dicen nada sobre su genio de actriz, porque eso estaba vinculado al clima cultural de una época. Nosotros ya no estamos en ella, no podemos entender eso.
¿El teatro comprendería desde ese punto de vista como lo que es la vida del hombre?
Sí,
ese ser
sí.
Para la muerte.
Exacto, claro.
Porque otros, sí. Digamos, la literatura seguiría siendo un libro.
Está ahí, claro, sí.
La pintura seguís viéndola.
Exacto, exacto.
Mientras que el teatro no.
Es un arte que intenta la imposible hazaña de que lo intrascendente se trascienda.
Ajá.
Sabiendo que es imposible.
Claro.
De ahí creo.
O sea,
que
como una paradoja.
Sí.
La paradoja.
Sí. De ahí creo que también.
En la cultura del hombre.
En eso reside su nobleza, sí.
Ajá.
Sí. Que es la aceptación
clara. Y saber su insignificancia. También.
Exacto, al saberse insignificante, uno acepta su destino humano y no tiene la menor intención de trascender a nada, porque eso no sirve para trascender. No es una catedral, que tampoco, si la medimos en la distancia total del tiempo, tampoco va a trascender. De todo eso no va a quedar nada, pero bueno.
¿A vos te ha ayudado a vivir el teatro? ¿O pensar la muerte de otra manera?
No sabría qué hacer con mi vida si no estuviera el teatro. Sí, si bien uno puede pensar la muerte de otra manera, pero pensarla no facilita para sentirla de otra manera.
Claro. Juan Carlos Jenné.
Minutos mano a mano
entre vos
y la entrevistada o el entrevistado del día. Cosas nuestras.
Thank you.
Jazz del Bandoneón por Aníbal Troilo. Hemos escuchado la palabra de ese gran maestro del teatro argentino que ha sido y es Juan Carlos Gené. En la operación técnica, en Cosas Nuestras, Leonardo Sangari, Martín Barón Santella en la coordinación. En Cosas Nuestras 22 nos encontrás en Instagram, en Facebook, en Cosas Nuestras, y en la sección de podcast de Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify, para que nos puedas escuchar en cualquier momento.
Blanca Révori en Folclórica, Cosas Nuestras.